Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace unos días, como algunos recordarán, yo quise huir de los caminos trillados, ¿verdad? De los temas de actualidad, esos temas de los que todo el mundo habla, para invitarlos a ustedes a pensar en otros temas. Porque es importante que nuestra mente no sea una habitación cerrada, sino más bien una azotea, ¿verdad? Desde la cual podamos mirar lejos, escapar, aunque sea momentáneamente, escapar de la monotonía, de las adversidades que conspiran contra nuestro bienestar. Hace años, yo escuché a una amiga, María Elena García, contar una anécdota que no he olvidado. La protagonista de esta anécdota fue Nadia Boulanger, la legendaria compositora, pianista, organista, directora de orquesta, intelectual y profesora francesa, que formó y enseñó a muchos de los grandes compositores del siglo XX y que murió en 1979 a los 92 años de edad. Cuando uno dice entre los grandes músicos o entre los músicos no tan grandes ese nombre, Nadia Boulanger, uno tiene la impresión de que todos están a punto de inclinarse ante la memoria de esta mujer. Mi amiga María Elena contaba cómo pocas horas antes de morir, Nadia Boulanger, que permanecía con los ojos cerrados, muda, en estado de coma, recibió la visita de uno de sus discípulos, nada más y nada menos que el gran compositor norteamericano Leonard Bernstein. Bernstein se acercó a Nadia y le preguntó, ¿estás escuchando música? Y Nadia, con un hilo de voz, ya moribunda, le contestó, siempre. ¿Y qué estás escuchando en estos momentos? Volvió a preguntarle Bernstein. Y Nadia le contestó, una música sin comienzo ni fin. Miren ustedes qué anécdota tan hermosa. Aún poco antes de morir, en estado casi de coma, porque pudo reaccionar ante la voz de su discípulo de Bernstein, esta mujer estaba llena de música. Esta mujer no se había separado de la música. No podía sentarse a un piano, no podía pedirle a alguien que le cantara algo. No, la música estaba dentro de ella, en su cerebro. Ni la proximidad de la muerte había podido impedirle a esta mujer disfrutar de su gran pasión, aunque ésta solo sonara ya, insisto, dentro de su cabeza. En vez de darse por vencida, amigos que me escuchan, Nadia Boulanger insistía en lo que, lejos de recordarle su agonía, su condición de moribunda, la transportaba a una realidad habitada por lo que más había amado. ¿Y cuál era esa realidad? La realidad de la música. camerata Romeo, dirigida por Zenaida Romeo, interpretando esa bella canción de Oscar Hernández titulada Rosa Roja. ¿No sienten ustedes que la mañana, que el mediodía es más hermoso si uno de repente escucha una música como esta? Así es, Rosa Roja por la camerata Romeo. La semana pasada, amigos, hablamos de la Primera Guerra Mundial. Y dentro del horror de esa guerra, hablamos de los globos. ¿Recuerdan? Los enormes globos utilizados por los ejércitos para, desde la altura, espiar el terreno enemigo e indicar a sus colegas a dónde debían dirigir los disparos de su artillería, los cañonazos. Los globos fueron los antecedentes de la aviación, y fueron también, paradójicamente, sus víctimas. Nada podía hacer un hombre encerrado en una canasta y suspendido por un globo atado a la tierra contra aquellas máquinas voladoras que escupían proyectiles, ¿verdad? Y que los convirtieron a los globos en sus blancos predilectos. Pero hay otra dimensión de aquella guerra, la mayor de cuantas ha sufrido el mundo, donde un día, lo dije, un solo día murió 1 millón de hombres. Hay otra dimensión de esa guerra que también vale la pena destacar. Escuchen lo que cuenta Annunziata Rossi en un reportaje. La guerra desde las trincheras generó otro fenómeno nuevo que repercutió en los acontecimientos sociopolíticos de la posguerra. Un fenómeno que podemos llamar de ligación afectiva. Escuchen esa frase, ligación, de ligar, ¿no? Afectiva. Un fenómeno que une a la masa un fuerte sentimiento de camaradería, fraternidad y afecto entre los soldados, quienes compartían los mismos sufrimientos y que a diario veían caer muertos a sus compañeros. Es decir, señoras y señores, que las vidas de esos hombres en una trinchera, día tras día, una trinchera a veces inundada de agua, fangosa, con algunos cadáveres que no podían enterrar, esa vida terrible dentro de aquellas trincheras generó entre los soldados un afecto, una ligación, como dice esta mujer, realmente excepcional. La guerra los unió con un sentimiento que borró las divisiones de clase que siempre habían existido en el ejército y los mantuvo unidos en el bien y en el mal también en los decenios sucesivos. Es decir, que las amistades que se crearon en esas trincheras fueron amistades para siempre. ¿Por qué? Porque esos hombres habían compartido momentos críticos de sus vidas. La guerra fue, en fin, la superación del yo. Miren qué hermoso. En nombre de los sentimientos colectivos. Es decir, en aquellas trincheras horrorosas, los hombres acabaron preocupándose tanto por sus compañeros de guerra como por ellos mismos. De hecho, terminada la guerra y después de la desmovilización del ejército, muchas fueron las agrupaciones de excombatientes que continuaron juntas. Lo difícil, lo terrible, la muerte, el dolor habían unido a aquellos hombres para siempre.
Esperanza rondaba el amor,
tendiendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos,
se logre la unión.
Que cante la vida
por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Solo en destruir.
Y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir.
Sí, y estamos nosotros para despertar
el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar.
Se le ve la voz.
Amigos, es un excelente grupo de cantantes españoles y latinoamericanos interpretando una canción titulada Que cante la vida.
Que se abran caminos y se encienda el sol.
Que se eleven las voces.
Se eleven las voces.
En una canción.
Que cante la vida, ¿verdad? Que cante. La época de oro, amigos, de los globos aerostáticos y de los dirigibles, la época de oro de aquellos globos que se elevaban sobre los campos de batalla para espiar los movimientos de un ejército enemigo u orientar los cañones del ejército que los elevaba. Esa época de oro desapareció hacia la tercera década del siglo pasado. Y la encargada de darles el tiro de gracia a esos globos fue, como dije anteriormente, la aviación. La aviación. Pero yo no puedo hablar de globos, en realidad no puedo hablar de nada, sin hallarle algún punto de contacto con Cuba. Con Cuba. ¿Cómo vamos a hablar de globos y a pasar por alto a nuestro globonauta más famoso? El gran Matías Pérez. La historia de Matías Pérez aparece contada en varios lugares, pero yo quiero rendir homenaje a ese globonauta nuestro recurriendo a un texto publicado en una página de internet titulada Curiosidades Cubanas. Escuchen ustedes lo que dice el autor de esta página. Aquel domingo 29 de junio de 1856, por cuarta vez, Matías Pérez se subía a la Villa de París, aquel hermoso globo aerostático que le había comprado a Godard, el famoso aeronauta francés, a quien había asistido muchas veces en sus vuelos aeronáuticos y a quien se lo había comprado por solo 2.500 pesos. Una ansiosa multitud estaba congregada en el Parque de la Fraternidad, antigua Plaza de Marte, esperando a que despegara. Es decir, que se esperaba con verdadera avidez, la elevación de Matías Pérez en este globo llamado la Villa de París el 29 de junio de 1856. La primera vez que voló, Matías tuvo problemas con el globo, el cual se fue desinflando, haciéndolo llegar hasta el cerro. Después del primer intento, Matías Pérez volvió a emprender su aventura en dos ocasiones. Era un hombre terco, pero tuvo que desistir por culpa del mal tiempo. Por suerte, aquel domingo 21 de junio de 1856, todo parecía indicar que las cosas irían bien.
Amanece en mi ciudad por los tejados, anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana, desde cualquier mirada que bosteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián. Amanecido, la capital está dormida bajo la vida, el horizonte aguarda la bienvenida, el puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto de silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián. Amanecido, nace el domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño y una mirada de humedad que se perdió.
Amanecer y me puse a recorrer, ay, los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad, por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta como tal.
Amigos, han sido Gema y Pavel interpretando Domingo AM. Domingo AM.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta con otra vida.
Un hombre a paso de ron, a punto de reventar, no tiene dónde llegar, se durmió en el malecón.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta toda la vida.
Abuelo llegó a La Habana con el monte en la entraña, un poder de luna negra y son de guitarra lejana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, otra vida.
Da gusto, señoras y señores, escuchar a Gema Corredera y a Pavel Urquiza interpretar una canción con esa libertad, ¿verdad? Con esa absoluta libertad. Nada, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes porque tengo algunas más cosas más que decirles sobre Matías Pérez, sobre un aviador cubano y sobre otros asuntos que creo que también van a ser de gran interés para muchos de ustedes. Vamos a hacer esa pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Llévate tus sueños más secretos. Las fotos que pegaste en el espejo, tu osito preferido, las poesías que has escrito y el día en que te encontré a final de abril. No sirven ya maleto, pasaporte. Y ahora dame un beso y cierra bien los ojos, cariño, agárrate más fuerte a mí. Serán agua, comida tu mirada, y para siempre yo te cuidaré.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Y estamos escuchando también a Marco Di Mauro interpretar una canción titulada Volemos. Y volemos sobre el mundo, por el cielo, hasta el sol. Podría ser el himno de los globonautas.
Comida tu mirada y para siempre yo te cuidaré. Yeah.
Así es, Marco Di Mauro interpretando Volemos. Repito, una canción que podían haber hecho suya todos los globonautas que a lo largo del siglo XIX pues ambicionaron llegar más lejos que el resto de los hombres. Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, nuestro ingeniero de sonido, y recordarles a ustedes que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que quieran escribirnos por correo postal pueden hacerlo poniendo en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito la última parte de la dirección para que la anoten: P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Según este portal de internet, Curiosidades Cubanas, que tengo ante mí, amigos que me escuchan, estos globos, como el de Matías Pérez, se habían puesto muy de moda desde que se inauguró el templete, en marzo de 1829, allí en La Habana. Y se habían puesto de moda gracias al francés Eugenio Robertson, quien voló en su globo ese día con motivo de las festividades, sentando precedentes en La Habana y estimulando a otros a seguirle. Miren qué cosa tan interesante, ¿no? El día, que se inaugura el templete en La Habana, este francés, llamado Eugenio Robertson, vuela en su globo y, por supuesto, anima, insta a otras personas radicadas allí en la capital de Cuba a volar como él. Entre esas personas estaba Virginia Morote, la primera mujer en lograr esta hazaña en Cuba, la primera mujer en volar en globo sobre La Habana. Y luego Domingo Blino, quien lanzó dos chivos desde su globo. Eso me parece una crueldad, pero bueno, quién sabe lo que quería expresar aquel hombre lanzando a dos pobres chivos desde su globo. También estuvo Baundrías de Morat en su globo, el cometa, que tenía una mesa con capacidad para cuatro personas. Y, por supuesto, el globonauta Godard, con su enorme globo El América, quien realizó peripecias desde un trapecio y subió un caballo a su globo. Imaginen ustedes eso, señoras y señores. Un globo aerostático volando sobre La Habana, flotando sobre La Habana, con su enorme canasta, donde, sí, podía ir un hombre, pero en este caso también Godard metió un caballo sobrevolando los techos de La Habana. Hasta ese momento, sigue diciendo este portal de internet, Matías Pérez era un exmarino portugués que se había aplatanado en La Habana, tenía su propio negocio de toldos y lonas y a quien todos llamaban el rey de los toldos. Un hombre que, ansioso por embarcarse en una aventura como cuando había sido marinero, pues decidió ser el ayudante de Godard hasta que se compró el Villa de París, su propio globo, para lanzarse en su propia aventura, poder zarpar, entre comillas, nuevamente y navegar otra vez. Pero ahora, en vez de navegar por el mar, navegar por el cielo. Miren ustedes eso. Un toldero de La Habana de la primera mitad del siglo XIX, que había sido marinero, era portugués, y decidió volver a navegar. Pero en esta ocasión, ¿cómo? Entre las nubes, por el cielo. Matías, que había probado suerte varias veces, estaba decidido a intentarlo de nuevo. Ya estaba atardeciendo cuando se montó en su globo, pero una fuerte ráfaga de viento lo arrastró hacia las alturas, rumbo noroeste, y lo llevó hacia el mar. La multitud reunida allí en La Habana lo vitoreó con pañuelos y aplausos, sin saber que iba a ser la última vez que lo vería. Y es aquí donde yo quiero hacer un alto en la historia para compartir con ustedes una curiosidad. una canción poco menos que desconocida, dedicada a nuestro héroe, Matías Pérez. Escuchen.
Matías Pérez fue al espacio en un magnífico aparato forrado de piel, fundó su mundo entre las nubes y nunca más supimos de él. Cuentan viajeros y astronautas que hay un sabor en las alturas y un personaje inconfundible que habla el idioma de Martí. Son. ¡Vaya!
Matías Pérez.
¿Quién le iba a decir a Matías Pérez, señoras y señores, que tantos años después de su desaparición, una cantante llamada Celia Cruz iba a cantar un bugalú inspirado por él, por el propio Matías Pérez? Aquella tarde de junio de 1856, una ráfaga de viento se apoderó del globo aerostático que montaba Matías y lo desvió de su curso. Según este portal de internet que he venido citando, unos pescadores cerca del torreón de la Chorrera fueron los últimos que lo vieron. Estaban cerca de la costa y trataron de que bajara, pero Matías les respondió dejando caer unos sacos de arena, alejándose sobre el mar. Es decir, Matías no renunció a su aventura. Al contrario, se deshizo de ese lastre que lo ligaba a la tierra y quiso elevarse más, aunque ya anduviera sobre el mar. Al conocerse que había desaparecido, por supuesto en La Habana, empezaron a buscarlo. Por varios días lo buscaron. Incluso la búsqueda se extendió hasta las otras provincias de Cuba, pero Matías Pérez nunca apareció. Años más tarde, se dice, hallaron los restos de un globo en unos callos cerca de La Habana, pero nunca se pudo demostrar que era el Villa de París, el globo de Matías. Lo que sí se sabe, a ciencia cierta, es que Matías Pérez dejó para la posteridad, y esa posteridad, por supuesto, nos abarca a nosotros, dejó, después de su desaparición, una frase que se dice cuando alguien se va o desaparece sin dejar rastro alguno. Voló como Matías Pérez. Es decir, se fue y no se sabe qué pasó o qué va a pasar con él o con ella. Pero Matías Pérez, añado yo, dejó algo más. Dejó su ejemplo, un ejemplo sobre el que vale la pena reflexionar, porque Matías Pérez representó y aún representa esa necesidad del hombre de ir más allá de sus límites. Matías Pérez representa al hombre insatisfecho con su entorno, con el lugar donde se desenvuelve, representa al hombre ansioso de ir a donde otros hombres no han ido, para que otros vayan después. Y ese ejemplo suyo fue el que inspiró un texto de Eliseo Diego. Eliseo Diego, el gran poeta cubano, titulado Una ascensión en La Habana. Déjenme tratar de leerles a ustedes un fragmento de este texto hermoso, escrito, insisto, por el gran poeta cubano Eliseo Diego. ¿Qué dice Eliseo Diego de Matías Pérez? Bueno, Matías Pérez, portugués, toldero de profesión, ¿qué había en los inmensos aires que te fuiste por ellos, portugués, con tanta elegancia y prisa? Miren qué bonito, porque es Eliseo Diego conversando con Matías Pérez. En versos magníficos, le dice, dijiste adiós a las muchachas de La Habana, y luego, una tarde en que era mucha la furia del tiempo, haciéndole burla a la prudencia, y mientras en el campo de Marte atoronaba la banda militar, te fuiste por el aire arriba, portugués ávido, argonauta, dejando atrás las sombrillas y los pañuelos, más arriba aún a la región de la soledad transparente. ¡Cuánta belleza! Esa idea de este hombre que se eleva sobre La Habana, mientras escucha allá abajo la banda militar de la ciudad, ¿verdad? Y hay una multitud de muchachas con sombrillas y pañuelos saludando a este hombre trata de alcanzar las nubes y va perdiéndose en esto que dice Eliseo bellamente, ¿no? La región de la soledad transparente. Qué lejos, dice Eliseo, quedaron las minúsculas azoteas de La Habana y sus palmas. Cómo volabas con la furia del viento portugués aquella última tarde. Miren qué manera tan preciosa de conversar con un hombre que desapareció ya hacía muchos años. Y sigue diciendo Eliseo Diego, y cuando a la boca del río, habiéndote echado muy abajo aquella misma cólera del aire, te llamaron los pescadores prudentes, gritándote que bajaras, que ellos te buscarían en sus botes. No contestaste, portugués frenético, echando por la frágil borda tus últimos estorbos, es decir, que ante la urgencia de los pescadores de que bajara este hombre con el lastre que llevaba en su canasta, lo que hizo Matías Pérez fue arrojar ese lastre por el borde de la canasta. Quería continuar su aventura. Allá te ibas, le dice Eliseo Diego a Matías Pérez. Allá te ibas, Matías Pérez, argonauta, hacia las tristes y plomizas nubes, rozando primero las enormes olas de lo eterno. Miren qué bello eso. Las enormes olas de lo eterno y luego más alto y más alto, mientras lo tirabas todo por la borda. Huyendo, raudo, hacia una gloria transparente en demasía, hacia una gloria hecha de puros aires y de nada, por la que fue perdiéndose tu globo como una nubecilla de nieve, como una gaviota ya inmóvil, como un punto ya, el mismo transparente. Se fue como Matías Pérez.
Esta es la historia de un hombre que sabía que todos nosotros llevamos dentro un salvador. Un hombre que bien podría llamarse Juan Salvador Gaviota. Sobre la mar, en solitario y sin amigos va. Juan Salvador se va hacia un lugar donde los que han sido elegidos van. Hoy nada importa la pena que fue su condena y el verse apartado, tan abandonado, le hizo distinto, le hizo mejor. Fue despreciado por todos,
Soñaba con vuelos tan altos, tan limpios, tan cerca del mundo, tan cerca de todos, tan cerca de Dios, que ante las puertas de su casa se posó. Juan Salvador Gaviota se fue alejando del suelo, y ante las puertas del cielo, donde la vida es eterna, pidió permiso ir de nuevo, voló ligero hacia tierra y predijo el amor entre su gente. Les enseñó el poder que hay en la mente y les mostró el camino de la libertad. Juan Salvador, va, va. Juan Salvador Gaviota se fue alejando del suelo, y ante las puertas del cielo, donde la vida es eterna, pidió permiso y de nuevo voló ligero hacia tierra y predicó el amor entre su gente. Les enseñó el poder que hay en la mente y les mostró el camino de la libertad.
Amigos, Juan Erasmo Mochi, interpretando Juan Salvador Gaviota. Carlos, me alegra mucho saber de ti. Yo espero que tu mamá se recupere rápidamente y que esas dificultades que no solo sufren ustedes, sino Cuba entera, estén en su última etapa. Gracias, como siempre, Carlos. Un beso a tu mamá, a Hilda, un abrazo para ti. Y qué bueno que siguen escuchándome. Sí, estuve unos días fuera de Miami, pero ya estoy de vuelta. Leonid, mi amigo, me dice, señoras y señores, lo siguiente. Buen día, mi hermano Orlando. Un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo de trabajo de Entre Nosotros. Quiero enviar un saludo especial para Mara. Oye, Orlando, me dice Leonid, te confieso que yo también quiero ser un globonauta para así volar hacia la libertad y que todos digan, Leonid, Leonid voló como Matías Pérez. Gracias, Orlando, me dice Leonid. Oye, mi hermano, cómo disfruto todos tus programas. Gracias. Muy agradecido a todo el equipo del programa y a la administración de Radio y TV Martí. Abrazo cubano de tus hermanos Mailén y Leonid. Un gran abrazo para ustedes también, amigos míos. Qué bueno tener noticias suyas. Como lo feo se parece a lo bonito, señoras y señores, la canción dedicada a Matías Pérez, que escuchamos hace un rato, interpretada por Celia Cruz, me ha recordado otra canción muy bella, pero también olvidada. Y me refiero a la canción A Parlá, una canción que muchos de ustedes, estoy seguro, no conocen o no recuerdan. Una canción donde Sindo Garay canta las glorias del gran aviador cubano Agustín Parlá. Recuerdo que la segunda parte de la canción decía más o menos así: ansiosas te esperan las tardes doradas, las brisas de Cuba te quieren besar, y ya que en tu tierra no existe la gloria, que Dios te ilumine, que Dios te columpie en ondas azules de la inmensidad. En ondas azules de la inmensidad. Miren qué letra tan hermosa. Por cierto, hablábamos de globos y hablábamos de ellos hablando de la guerra. Pero quiero decir algo más. Hay un cortometraje francés, un cortometraje maravilloso titulado El Globo Rojo, ¿verdad? Filmado en 1956. Ese cortometraje ganó premios internacionales y deslumbró y conmovió a mucha gente porque narra la historia de la relación de un niño con un globo callejero. Un globo que sigue ese niño a todas partes como un perro o un amigo. Un globo con voluntad propia, al que al final del cortometraje vemos morir a manos de unos niños malvados. Es una cosa preciosa. Pero morir, señoras y señores, para contemplar este globo, humano casi, para contemplar inmediatamente después cómo todos los globos de París, todos, escapan de las manos de sus dueños, se acercan a ese niño, dejan que éste los convierta en un gran ramillete. Y cómo esos globos de París cargan con ese niño, se elevan con él y vuelan todos más allá del horizonte.